Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, en especial de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM y nuestras páginas de Facebook Mayagüezanos por Siempre. Agradeciendo a Héctor Santiago, nuestra página, claro está, Indios de Corazón, entre otras que comparten este programa. Le doy gracias a todos los administradores de esta página por compartir este programa. Y en ocasiones no sé ni cuáles son, pero de verdad que muchas gracias por compartir nuestro programa Indios de Corazón. Programa que se transmite todo el año, aún fuera de temporada. Nuestro propósito, que usted conozca precisamente esas noticias fuera de temporada que la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico poco a poco va comunicando, además de todos los equipos que componen, pues, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, en especial, claro está, de los Indios de Mayagüez. Mantenerlo usted con historia, conversaciones con peloteros de ayer y hoy de los Indios de Mayagüez y las estadísticas de todos los jugadores de los Indios, no importa en la liga que estén participando, sea en la liga independiente, Japón, Corea, México, Venezuela, no importa, grandes ligas, ligas menores, nosotros y la AA, claro está, de Puerto Rico, nosotros le traemos la información. Muy importante que usted conozca cómo le ha ido a estos peloteros en estas diferentes ligas antes de comenzar la Liga de Béisbol en Puerto Rico. Y claro está, cuando se va acercando ya la Liga de Puerto Rico, le traemos las noticias y toda la información de las ligas de Latinoamérica y el Caribe, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba, República Dominicana, entre otros. Así que ese es lo que nosotros, esto es, debo decir, lo que nosotros hacemos aquí en nuestro programa Indios de Corazón todo el año. Agradecemos a nuestra estación WPRA 990 AM, son muchos años ya con esta emisora. Gracias a la gerente Adailma Ramos, también a Bechara, el presidente de la estación. Así que de verdad para nosotros es un enorme honor continuar con ustedes aquí. Cuando comience ya comenzó el baloncesto superior, nuestra estación WPRA 990 va a estar transmitiendo varios juegos del equipo de los Indios de Mayagüez en el baloncesto. Esos días nuestro programa irá al aire en Facebook, no irá al aire en la emisora, sin embargo la emisora estará transmitiendo el programa martes, así que para que usted pues no se confunda. Y le agradezco mucho a esas llamadas, esos comentarios, cada vez que el programa por alguna razón u otra no se transmite el lunes, que es interesado en saber qué fue lo que pasó. Eso vale mucho porque nos dice a nosotros que el programa es seguido y a ustedes les interesa saber toda la información que le traemos a todos ustedes. Así que muchas gracias nuevamente por su sintonía y estar siempre con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Hoy, momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Vamos a estar hablando de Héctor Cruz, el tocayo, Alex Rodríguez, de Oscar Junior Rodríguez entre otros datos. No se vaya, importantísima información histórica. Estaremos conversando con el ex lanzador de los Indios, Freddy Silva. Muchos de ustedes me preguntaban por Freddy Silva, pues gracias a Dios logramos contactarlo y nos dio esta oportunidad de hablar con él. Así que no se retire, especialmente esos fanáticos que estuvieron preguntando por Freddy Silva. Estadística de los jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez en Grandes Ligas, con Noel Martínez Arcelay, que regresa a nuestro programa luego de unas largas vacaciones. Estadísticas de los jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez en la AA Superior. Muy interesante lo que está ocurriendo y cómo están luciendo. Estaremos hablando con el indio deportivo Sandro Mercado. Escribió un artículo muy, muy bueno, muy interesante sobre los mitos del béisbol. Pero también hay un tema que yo quisiera hablar con él sobre lo que está ocurriendo con el aumento de las cirugías del Tommy John. Y a petición de muchos de ustedes, volvemos a repasar. Lo publiqué en nuestra página Indios de Corazón. Va a estar en el periódico y lo vamos a decir en nuestro programa. Nuevamente repetimos los datos históricos, varios de ellos, no todos. Datos históricos que no celebraron los Indios de Mayagüez tras 85 años de existencia. Unos datos que cuando comenzó la liga en el 38-39, varios jugadores de Mayagüez lograron establecer una marca que después se rompió. Pues mire, es otra cosa, pero ese primer año del béisbol en Puerto Rico, varios jugadores de Mayagüez establecieron una marca y esto pues no se dijo nada. Ni siquiera entiendo yo que hubo una gran celebración por los 85 años de la existencia de los Indios de Mayagüez en la liga. Que lo mencionaron fue una cosa, pero realmente yo esperaba mucho más. Vamos a estar hablando de esos datos. Estamos nuevamente, repito, a través de nuestra estación WPRA 990 AM. Usted puede escribir su comentario, su saludo o análisis en nuestra página de Facebook. Inmediatamente estaremos leyendo la misma. Así que vamos inmediatamente a saludar a Roberto Mercado. Saludos para ti. A Monserrate Muñiz, un gran seguidor de nuestro programa. Saludos para ti, Monserrate. A Marcos González, buenas noches, Marcos. A Michael Soto. Michael, saludos para ti. Está guisando en grande. A Julio Sepúlveda, saludos para ti. José Miguel, José Sánchez. Gran amigo y colaborador, gracias para ti, Hortensia Dalmao, también en sintonía. Chago Santos, uno de los más grandes fanáticos de los Indios de Mayagüez, también en sintonía. A todos ustedes le damos las gracias por estar con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Voy a llamar en estos momentos al pelotero Freddy Silva para poder hablar con él un poquito de historia en nuestro programa Indios de Corazón.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Bien, amigos fanáticos, como estaba diciendo, muchos de ustedes me estaban preguntando por el ex lanzador de los Indios, Freddy Silva. Es un honor para nosotros poder conversar aquí en nuestro programa con este mismo Freddy Silva. Buenas noches, Freddy.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a tu inmensa fanaticada que tienes ahí en tu valioso y buen escuchado programa.
Gracias, Freddy. Había un fanático que me estaban preguntando por usted en varias ocasiones y yo le comenté a ellos que iba a hacer todo lo posible por tratar de conseguirlo, porque créame que hay fanáticos que lo extrañan y querían saber de usted, y le doy las gracias por este privilegio de poder hablar con usted en este espacio de nuestro programa, donde la historia es algo muy importante. Así que para nosotros es un honor y le doy las gracias por este privilegio de conversar con usted en nuestro programa Indios de Corazón. Usted tiene ahora 64 años.
Exactamente, va a cumplir 65.
Y mientras hablábamos, me estaba diciendo que estaba activo, que estaba haciendo muchas cosas. Entiendo que trabajo pues personal, pero la pregunta que le quiero hacer, ¿hace cuánto usted se retiró del béisbol como tal? Quizá fue coach, ¿qué me dice? Luego de los Indios de Mayagüez, ¿qué ocurrió?
Bueno, luego de los Indios de Mayagüez, estuve en Aguada. Mayormente pasé toda mi carrera con los niños, con mis hijos en Aguada, que jugaron pequeñas ligas aquí en Aguada. Y luego de eso jugaron hasta los 15 y 16. Después mi hijo mayor Alexis, el menor que fue Jeffrey, jugó hasta los 13 y 14. Y estuve con ellos todo el tiempo, ¿sabes? Apoyándolos en todo lo que ellos quisieran, jugando baloncesto, jugando pelota, jugando todo lo que ellos quisieran, hasta instrumentos musicales y todo, que estaban ellos inculcados en eso también.
Se dedicó.
Luego pasé de eso, pues estuve un poco inactivo, pero me quedé ayudando aquí en las ligas de Aguadilla y Aguada.
Usted es de Mayagüez, ¿verdad?
Sí, natural de Mayagüez, del barrio Río Hondo de Mayagüez, ahí orgullo lo llevo.
Río Hondo, que históricamente tuvo unas pequeñas ligas bien sólidas, no sé ahora, pero por lo menos cuando yo era niño, incluso mis hijos jugaron en Río Hondo, tenían unas ligas, unas temporadas de pequeñas ligas tremendas, de verdad que sí. Me acuerdo que hasta en el periódico registraba los resultados de los juegos de pelota en Río Hondo. De verdad que cosas que pues, lamentablemente pues, la prensa ha olvidado. Freddy Silva es firmado en el 1979 por Gastonia. Eso es en Western Carolina's League. Háblame un poquito de esta experiencia y quién lo firmó y cómo llegó a jugar en ligas menores.
Ajá, esto fue para allá para el año 79.
Sí.
Me firmaron en un tryout, como antes venían a hacerle un tryout acá. Fui el Paquito Montaner de Ponce, estaba Carlos Negrón, que era para ese entonces scout de los Cardenales de San Luis, pero el que me firmó fue Danny Simons, que lamentablemente murió después a los 2 años en la República Dominicana en un accidente automovilístico. De ahí, pues, me firmaron, pasé al Spring Training allá en la Florida y me asignaron al equipo de Gastonia en North Carolina, eso es cerca de Charlotte, North Carolina.
Ese equipo.
Tuve mi primer año y tuve marca de 7 y 2, en algunos récords aparece 7 y 3, pero ese fue el récord oficial que ellos dicen que fue, pero fue 7 y 2.
Fue 7.272 de efectividad, correcto, ¿verdad?
Eso es así.
Una tremenda efectividad, debutante, 7.272 de efectividad y lanzó mucho, 119 entradas. Ese equipo de Gastonia era una sucursal de San Luis, si no me equivoco.
Sí, eso es así, una sucursal de San Luis en ese año quedamos segundo ahí en la liga.
Sin embargo, en el 80 le fue también de maravilla. ¿Se acuerda de los números? ¿Se acuerda de esa época?
Sí, ahí creo que estuve como 9 y 4, si mal no recuerdo, también ahí. Y ahí terminamos como creo que tercero en ese año. Y
deje
ver, más o menos fueron como 9 y 4, 9 y 5.
Yo tengo 9 y 5.
Ajá. Ahí terminamos tercero, en ese año más o menos, por ahí que yo recuerdo.
¿Se acuerda la velocidad máxima en la que tiraba la bola?
La velocidad máxima que yo tiraba era más o menos a 90 millas. Pero en ese primer año de Gastonia, que fue mi primer año de rookie, ahí me enviaron a la instruccional, que supuestamente donde envían los peloteros que ellos le ven un poquito más de talento.
Sí.
Y en uno de estos juegos de práctica que nosotros nos quedábamos en el parque, me lesioné el hombro fildeando un batazo que precisamente lo batió Mambo de León. Pero pues, se lo cogí pegado a la vela y cuando estaba pegado a la vela me di con el hombro y ahí me lesioné el hombro y ahí no llegué a tirar, yo diría nuevamente, ese año tiré como en la instruccional 78 era lo más que podía tirar. Pero luego me fui recuperando y acá el equipo de Bayamón me cogió en el draft. Y ahí empecé cuando llegué en noviembre con el equipo de Bayamón.
¿Quién lo firmó para el equipo de Bayamón? ¿Se acuerda?
No recuerdo. Sé que el nombre del dueño del equipo era Norman Parker, algo así, si mal no recuerdo. Pero el dirigente lo era Al Howe, si mal no recuerdo.
Oh, Al Howe, sí, sí. Lo recordamos.
Al Howe tenía de coach a Pagan y a Cepeda. Yo siempre lo recuerdo. De jugar con esas celebridades ahí, de que estén en el banco ahí y uno verlos ahí, era emocionante y conocerlos y escuchar las anécdotas de ellos.
¿Con Bayamón estuvo cuánto tiempo?
Dos años estuve.
¿Y luego de Bayamón a qué equipo pasó?
Luego de Bayamón, ellos me habían dejado libre ese año cuando terminamos la temporada. Entonces al otro año estaba en me firmó Mayagüez.
Eso fue en el 82-83.
Sí, que estaba Irán Cuevas, creo que era el gerente general, y el dueño o Luis Iván Méndez, no recuerdo bien, pero creo que Irán Cuevas era el gerente general.
Luis Gómez era el dueño del equipo, y ese equipo 82-83 tuvo a Pat Dobson como dirigente. No le fue muy bien, ponen a Jorge Aranzamendi a dirigirle, lo que llega a Frank Berlin, y el equipo pues enderezó bastante, pero el equipo tuvo mucho problema. Ahí estuvo Pitoco Rodríguez, Andy Van Slyke, por mencionar unos cuantos, David Rosselló, sí, Yato Romero, Volanta. ¿Se acuerda de
Bombo?
Estaba Bombo, Jesús Hernández, el Cheve Guzmán, José Manuel Morales, Juan Agosto, tenían un equipo muy bueno. Luis Raúl Quiñones, estaba el Buggy Colón, Rosti Torres, Von Haynes. Ese equipo, pues, tuvo muchas situaciones, tuvo que pasar el Niágara en bicicleta, como decimos en Mayagüez. ¿Se acuerda de algo, alguna anécdota ocurrida en esa temporada en específico?
Es que ya ha pasado un poco tiempo, no recuerdo mucho, pero siempre fue. Se recuerda, creo que estaba Huitito Martínez también, estaba en ese año o el año siguiente, no recuerdo bien. Pero siempre, pues, viajando, siempre le daba pomo, cogía pomo con Juan Agosto de acá, de Carolina, cuando eso yo residía acá en Carolina. Y viajamos juntos, pero siempre era un placer y uno recordar todos esos tiempos.
Regresando brevemente a las ligas menores, 35-31 fue su 35-30. Si restamos el juego que usted me acaba de indicar, que era 7-2, 3.76 de efectividad, estuvo en ligas menores de 79 hasta el 83, con Gastonia, San Petersburgo, Springfield. ¿Algún recuerdo especial que usted tenga de las ligas menores?
Sí, sé que pues muchos piensan que ir a jugar allá es fácil, pero no es fácil, sinceramente. Siempre uno, pues, existe el racismo, como diría uno.
Wow.
Que uno no puede palpar. Y entiendo que todavía existe, porque todavía eso no hay quien lo lo quite eso, pues hasta nosotros mismos los puertorriqueños somos así, aunque lo nieguen uno. Son todas esas experiencias que son fuertes a veces, uno dejar todo acá, irse solo para allá, no es fácil, ¿entiendes? A veces se ven situaciones difíciles, la paga a veces mismo también, porque la paga no era tanto como cuando ya uno está en empleado grandes ligas, ¿sabes? Son situaciones que tienen que uno superarlas, y gracias a Dios, pues para mí, gracias a Dios, en todo ese aspecto me fue muy bien, gracias a Dios, y pues lo pude superar.
¿Qué edad tenía cuando comenzó a jugar en ligas menores? ¿Se acuerda?
19, si mal no recuerdo.
Dejar la familia a los 19 años, sí. No es fácil. Y solo.
Solo allá, uno fue, por lo menos yo me defendía un poquito en el inglés, lo entendía más de lo que hablaba, pero había muchos compañeros que ni siquiera no podían decir yes, con todo eso. Y lo curioso es que yo nunca jugué pequeñas ligas. Yo empecé a jugar ya como a los 14 años, o 15, por ahí, 14. Nunca jugué de un equipo de Mayagüez, siempre jugué del equipo de Hormiguero, ya que mi mamá es de Hormiguero. Y mi hermano era que jugaba, él jugaba del maní. Un día estaban jugando allá en Hormiguero, el maní y ellos, yo me fui así atrás de los bleachers, como dice, tirando bolas allí con un cache, y me vieron tirando y vieron que tiraba durito, y de ahí empecé a jugar, jugué del equipo de Hormiguero, de la clase B en Guaynabo, de clase A de Hormiguero también, de Chay, que yo creo que falleció ya, que en paz descanse. Era del 5 allá en Hormiguero, que siempre había una rivalidad con el equipo de la Oreca.
Sí.
ese equipo de esos equipos de clase A, eso sí que era antes de béisbol bueno. Luego jugué Liga Central, que me llevó Eddie Olivares para Aguada.
Wow, Eddie.
Cuando jugamos clase A, quedamos tercero en Puerto Rico. Me acuerdo que nos eliminó el equipo de Ponce, La Playa. Y después jugamos Liga Central, jugué un año. El dirigente fue Eddie Olivares, me llevó para allá. Luego, el otro año jugué doble A también con Aguadilla, con los Tiburones. Y el otro año que quise empezar a jugar la Liga Central, tiré el primer juego, lo gané, que estaba el dirigente Canena, que en paz descanse. Y ahí me firmaron y ahí fue. Arranqué entonces en marzo para los Spring Training de Estados Unidos.
Interesante su historia. No jugó nunca pequeñas ligas, sin embargo, a los 14 años tuvo esa enorme oportunidad. De verdad que eso no da razones, aparte de que había un fanático que me estaban preguntando por usted. Eso es una de las buenas razones por la cual me gusta hablar con peloteros de historia, porque cada pelotero es un ejemplo, cada historia es particular, y a nosotros, pues gracias a Dios, nos escuchan desde niños hasta adultos y muchas madres que a veces piensan de que, ay, el nene mío ya se pasó de edad para jugar pelota. Mire, no hay edad, lo importante es arrancar, atreverse y esforzarse. Y Freddy Silva es un gran ejemplo de esto mismo que estamos hablando, ¿verdad, Freddy?
Eso es así. Sí. También estaba mi hermano, que cuando eso lo firmaron los Piratas también, ese mismo año que yo jugué. Él era hasta mucho mejor que yo, y yo siempre se lo decía, que se quedara. Pero pues fue al Spring Training, y para junio nació el primer hijo de él, y pidió venir a verlo, y se quedó por acá. No volvió, porque, ¿sabe? El sentimiento, padre, el primer niño,
sí.
Dejar la esposa, todo por acá, para irse 6 meses por allá. Pues decidió quedarse, y pues gracias a Dios pues le fue bien. Y por cierto, ese primer hijo de él, que era, no sé si muchos en Mayagüez lo conocen o lo deberían haber conocido, Frido, que jugó siempre del Manín, que quedaron hasta campeones de Puerto Rico cuando estaba Igor González,
sí,
jugando la ciudad también. Él es mi sobrino también.
Qué bien.
Que jugó del Manín y llegó a ser campeón de Puerto Rico.
Wow. Freddy Silva, 1983-84, el equipo de los Indios de Mayagüez queda campeón, dirige Fran Berli, usted es parte de ese equipo. Berto Peña, que fue el hombre que dio el cañonazo, que trajo el campeonato, ahí estaba Buggy Colón, René Quiñones, que le envía saludos, Ron Leflor, Rosti Torres, Luis Raúl Quiñones, había un tremendo trabuco de los Indios de Mayagüez. Un campeonato, usted es parte de ese equipo. ¿Qué se acuerda de esa época del 83-84 y del campeonato?
Sí, me recuerdo siempre que los juegos eran bien, bien emocionantes. Siempre estábamos ahí batallando hasta lo último y siempre hasta veníamos de atrás para conseguir esa victoria. Y era un equipo bien unido, bien... Mucho nativo en especial, eran ¿sabes? Cada pelotero ponía su esfuerzo y hasta que logramos ganar ese juego.
Fran Berli, ¿se acuerda de Fran Berli? Fran Berli, yo creo que es uno de los dirigentes que más historias dicen los peloteros de él. ¿Qué me puede hablar de Fran Berli, el dirigente?
Sí, Fran Berli, aunque con nosotros no hablaba mucho, pero siempre yo lo escuchaba hablando con los otros peloteros, ¿sabes? Con, mayormente con los que estaban en el roster inicial. Y fue un buen dirigente, un gran ser humano, ¿sabes? Siempre escuchando, escuchaba también a los coaches, ¿sabes? No tan solo, aunque sí él era el que tomaba la decisión. Pero todo, si las cosas salían mal, pues él decía, la culpa es mía también, tú sabes que no fueron de ustedes ni nada. Pero vamos, que mañana es otro día y hay que ganar entonces. O sea, siempre nos motivaba.
O sea, que si un juego, una decisión o ocurrió algo en el juego, perdió Mayagüez, no le fue bien, él asumía la responsabilidad del juego, ¿es lo que quiere decir?
Eso es así.
Wow, eso es...
Sí, porque cuando ganan los peloteros, ¿entiendes?
Sí.
Pero cuando pierde el dirigente. Entonces, son cositas. Por eso dicen que la bola es redonda y viene en una cajita cuadrada.
Luego de los Indios de Mayagüez, ¿qué ocurre con Freddy Silva? ¿Se retira?
Me retiro. Ese año iba a jugar en Venezuela. Precisamente iba a jugar con Ángel Pitoco Rodríguez, que íbamos a ir a Venezuela, pero entonces me llaman de una línea aérea que ya no existe, la Eastern Airlines, me llaman allá en el aeropuerto de San Juan a trabajar, pues decido quedarme. De ahí ya estaba casado, tenía un hijo y luego nace el otro, son dos, que es Alexis y Jeffrey, y gracias a Dios los dos salieron muy bien, gracias a Dios. Uno es piloto de una línea aérea ahora de la frontera, para no decir el nombre, y el otro, pues gracias a Dios, trabaja en la Florida, en la NASA.
¡Qué orgullo de padre!
Exacto, y el orgullo de padre, y siempre lo diré, orgulloso de ellos.
Qué bien. Freddy Silva, le agradezco mucho esta oportunidad. ¿Algo más que quiera añadir?
No, nada, que siempre que ustedes pues nos vean a nosotros los peloteros o algo así, entiende que entiendan que uno siempre trata de hacerlo a lo mejor, aunque uno no quiera hacer un error, nadie quiere hacerlo tampoco. Que es, o sea, que uno lo hace por ganar. Y que, pues, siempre hay que fajarse y dar el máximo siempre. Y que la fanaticada, ese es el equipo, ese es el impulso que nos ayuda a nosotros a lucir mejor también, ¿sabes? Con el parque lleno, toda esa fanaticada, esa es la mejor ganancia que tiene el pelotero. Y motivación.
Pues don Freddy Silva, le agradezco este privilegio, le deseo mucho éxito, mucha salud y buenas noches.
Ok, pues gracias, y el placer es mío, muy, muy amable para usted.
Buenas noches, gracias de verdad, buenas noches.
Y buenas noches, y saludos a fanaticada india, indios de corazón como yo también.
Buenas noches, gracias, don Freddy.
Buenas noches, gracias.
Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ustedes estuvieron pidiéndome que consiguiera a Freddy Silva, estuve haciendo llamadas, gracias a Dios, pues mire, aquí lo escucharon. Freddy Silva, ex lanzador de los indios de Mayagüez, interesante por demás lo que compartió con nosotros, y es que, nuevamente repito, a veces los padres dicen que el nene mío está muy grande para comenzar a jugar. Cuando hay un talento, el talento se desarrolla, se pule con la práctica, con el esfuerzo, con el compromiso, y pueden ocurrir muchas cosas muy interesantes. Así que ya lo escucharon, comenzó a los 14 años, logró jugar en las ligas menores, jugó en Puerto Rico, Freddy Silva. Luego del 82-84, que no tiene más contrato con Mayagüez, decide retirarse, y ya ustedes escucharon, una vida exitosa. Así que muchas gracias para Freddy Silva. Vamos a regresar con Noel Mártir Arcelay y vamos a hablar de Grandes Ligas, las últimas noticias.
No importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de WPRA 990M, Mayagüezanos por siempre. Por supuesto, nuestra página, gracias a todos los que están compartiendo nuestro programa. Bueno, vamos a hablar. Noel Mártir Arcelay, luego de las vacaciones, ya está con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas noches, Noel.
Saludos, Héctor. Buenas noches a ti, a todos los fanaticados, y a todos esos fanaticados que siempre nos escuchan lunes a lunes en Indios de Corazón a través de la página de Facebook y de la WPRA 990, la primera. Así que muchas gracias nuevamente por permitirme estar en Indios de Corazón.
Gracias a ti, Noel. Antes de hablar de lo que está pasando en Grandes Ligas, les quiero acordar que el día 20 de abril, o sea, el 20 de este mes, voy a estar en Ponce del Sur Mall a las 9 de la mañana presentando, y pues ahora está vendiendo todos mis libros, así que los espero por allá este 20 de abril en Ponce del Sur Mall. Allí estaremos. Miren, pase por allá, vamos a hablar de béisbol. Vamos a hablar del equipo de Ponce, vamos a hablar de Mayagüez. Si quiere llevar mi información, llévela, periódico, todo es bien recibido para continuar con la historia del béisbol. Ahí, mire, que ya estamos trabajando en mi tercer libro. Estamos ya dándole los últimos toques para ver si lo podemos lanzar antes de que comience la temporada. Y no es fácil porque estamos tratando de hacerlo igual que el de roster, estadística y líderes de todos tiempos, porque está saliendo enorme. Así que estamos tratando de editar para hacerlo lo más compacto posible para que sea accesible para todos los fanáticos. Así que estamos trabajando en ese libro y pues pase por allá por Ponce que vamos a compartir muchísimo. Ya hay bastantes personas que se han anotado, que separan un libro, voy a estar por allá, así que los esperamos a todos. Bueno, Noel, nuevamente gracias por estar compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a arrancar hablando de Martín Machete Maldonado, que todavía no se está haciendo justicia con el bate. ¿Qué me hablas de Martín Machete Maldonado?
Héctor, antes de comenzar con Martín, si me permite, ¿verdad? Un ratito por aquí interesante de los jugadores de los indios. Ya comenzaron las ligas menores, inclusive la clase A, o sea, por lo menos las ligas largas. Solamente falta la clase A corta y la rookie, que comienzan en junio. Sí. Pero en actualidad, 20 jugadores que pertenecen a la clase de los indios de Mayagüez están activos en las ligas menores. Comenzaron 22 antes de comenzar la temporada. Lamentablemente, dos jugadores fueron dados de baja o de no en libertad, que fueron el receptor Víctor Torres y también el receptor Gustavo Sosa. Los numeritos por aquí, tenemos 9 reservas en la reserva de los indios que están en Grandes Ligas. Son 9. El único que estuvo activo este año fue Manuel Rivera, el Pulpo. Tenemos 6 gente en Triple A. De esos 6, tuvimos 2 jugadores activos esta pasada temporada, que fueron el Río, que está lesionado, ¿verdad? Pero tiene el roster de Triple A de Cincinnati, y Luis Quiñones, lanzador de los Azulejos de Toronto, que está en Triple A. En Doble A apenas tenemos 2 jugadores, Glenn Santiago y Carlos Francisco. Ambos estuvieron activos esta pasada temporada con los indios. En la clase A fuerte está el receptor Ramón Rodríguez. En la clase A regular está Romeo Sanabria, que es reserva de los indios. Este muchacho, vamos a darle seguimiento esta temporada. Tremendo bateador. Sería bueno verlo esta próxima temporada con los indios. Y hasta ahora no ha sido asignado todavía un equipo, pero Expo Nieves aparece como rookie, esa es la rookie list, con el equipo de los Astros de Houston. 7 jugadores indios estuvieron activos esta pasada temporada. De esos 20, 7 estuvieron activos en el informe de los indios. Ahora nos vamos con los muchachos, ¿verdad?, que están en la Grandes Ligas. Machete, como indicaste, con el equipo de Chicago. Pompín conectó sus primeros 2 indiscutibles este pasado fin de semana, uno el sábado y otro el domingo. Son sus primeros 2, tienen 18 turnos, para un promedio de 111. Ya tiene 7 partidos a partir de 18 turnos, como indiqué, 2 indiscutibles. Uno de ellos fue un doble. Todavía no tiene empujada. Esos son los numeritos de Machete, que comenzó siendo el receptor titular del equipo de Chicago, la Liga Americana, las Medias Blancas.
Vamos a hablar de Manuel Rivera.
Tenemos por aquí, tenemos a Richie Palacio, que también comenzó jugando regular con el equipo de Tampa en 7 partidos. 7 partidos, ya lleva 18 turnos, 3 indiscutibles, 3 carreras anotadas. Lo interesante de Richie, siempre ha sido un jugador que se envasa mucho, ha tenido 25, lo que se llaman plate appearance, o sea, aparición de plato, 18 turnos oficiales, y ha recibido 7 bases por bola, o sea, que esto indica que además de los 3 indiscutibles que lleva, se ha envasado en 10 ocasiones, o sea, que siempre ha sido, a pesar de que es promedio 1.67, sin embargo, pues, siempre ha sido un jugador, y como lo vimos aquí hace 2 temporadas, que se envasa mucho, así que ha comenzado muy bien, a pesar del promedio bajito de Richie Palacio, con el equipo de Tampa.
Que eso es lo que está buscando un dirigente, obviamente, eso, como que el que abrió los ojos en eso fue Billy Beane, pero eso es lo que está buscando un dirigente, un pelotero que se envase, sea como sea, que, como decimos acá, que juegue para el equipo, y como tú bien dices, no tiene el mejor promedio de bateo, no tiene la mejor cantidad de hits, 18 turnos, 3 imparables, 1.67 de promedio, pero se está envasando, y mientras él se envase, le dan más probabilidades al equipo.
De verlo en la temporada, a ver cuántas cosas por bola finalmente consigue, posiblemente estaremos viendo un jugador que consiga más o menos la misma cantidad de bases por bola, que es indiscutible, pero veremos a ver más adelante en la temporada.
Vamos a hablar de Emmanuel Rivera, que ahora está con el equipo de los Marlins. Emmanuel Rivera, en el día de hoy, pues ha consumido 2 turnos, no conectó de hit, pero el muchacho tiene un hit. Háblame de Emmanuel. ¿Crees que Emmanuel, aunque está empezando, crees que Emmanuel llegue a obtener esa posición regularmente?
Veremos a ver, el equipo de los Marlins mostró interés en Emmanuel, debe ser que tienen interés, ¿verdad?, que tenga pues participación en el equipo, si esperamos que así sea, para que tenga oportunidad de juego. Sin contar el juego de hoy, tenía dos turnos y un indiscutible. También había recibido una base por bola, pero me adelanté, sin contar el juego de hoy, pues era de 500. Pero es bueno, un cambio siempre es bueno, ¿verdad? En el caso de Emmanuel, ha tenido pues mala suerte primero con Kansas City y luego con Arizona. Veremos si a la vencida con Miami se puede establecer y ser finalmente regular. sabemos la calidad del jugador que es, pero bueno, esperamos que pueda establecerse finalmente Emanuel, el Pulpo Rivera, con esta nueva organización de Miami.
Eddie Rosario, como que la semana pasada arrancó muy bien, en esta semana ha ido bajando promedio de bateo. Háblame un poquito de tu opinión sobre Eddie Rosario.
Efectivamente, ya lleva 7 partidos apenas, 3 indiscutibles en 22 turnos. Tiene 3 carreras anotadas entre sus indiscutibles, de los 3 hits. Tiene 2 extrabases, un doble y un cuadrangular, y 3 remolcadas, que fue el primer juego de los primeros juegos de la temporada. Así que 1.36 es el promedio de Eddie Rosario con su nuevo equipo de los Nationals de Washington.
Uno que está luciendo muy bien, que pertenece a la reserva de los indios de Mayagüez, por eso lo hablamos de él. Además de eso, porque él tuvo un genuino interés de lanzar con el equipo de Mayagüez, lo es José Berríos, que ha tenido excelente salida, Noel.
Sí, ha tenido buena salida, ¿verdad? La primera que récord es 1-0, pero ha lanzado 2 juegos para ganar. Sin embargo, en el segundo partido, para la suerte, no estuvo, ¿verdad?, de su lado. Ha permitido 3 carreras, 2 de ellas por 2 cuadrangulares, pero tiene 8 ponchados en 2 entradas. Y como indica, su récord 1-0 en los primeros 2 juegos de la temporada de José Berrío, luciendo pues muy bien. Al contrario a otra temporada, donde siempre su comienzo era quizá un poquito lento, pues esta vez pues estamos viendo que está comenzando, pues, por lo menos los primeros 2 juegos, queremos que continúe así. Este año pues sea el año de José Berrío, vamos a ver finalmente si puede la cantidad de victorias, ¿verdad?, este año, ya que los Azulejos de Toronto esperan mucho de José Berrío, ya que inclusive lo nombraron como su primer lanzador para el juego inaugural, o sea que están considerando, ¿verdad?, que una pieza importante es estar de lanzador.
En el día de hoy, 3.0 entradas lanzadas, 45 lanzamientos en strike, 32 bolas para José Berríos. El picho, el gran Jorge López, ha ido mejorando, Noel, ¿qué me dices de él?
Ya ha participado en 5 partidos con un mes, aunque lo han traído en juego, pues, lamentablemente, pero los Mets no han tenido mucha suerte en este comienzo de temporada. De esos 5 juegos que han lanzado, pues 4 han sido derrotas de los Mets, pero el 4 y 2 tercios de entrada ha lanzado, apenas ha conseguido ha permitido una carrera. La efectividad 1.93, que es muy buena para Jorge López.
Mejoró muchísimo, definitivamente, 1.93 en 4.2 entradas lanzadas. Así que muy bueno para el picho, le dicen el picho Jorge López. Otro lanzador que pertenece a la reserva de los indios de Mayagüez, que también mostró interés en jugar con nuestro equipo, nos referimos a Seth Lugo, que también ha arrancado muy bien, Noel.
2 entradas y 2 tercios, apenas una carrera, 7 ponches en 2 partidos que ha iniciado, 1-0 su récord, 0.71 su efectividad. Buena también el inicio de temporada con su nuevo equipo también de Kansas City, para Seth Lugo, parte de los rotaciones de ese equipo de los Reales de Kansas City.
Creo que no nos queda ningún otro pelotero de Grandes Ligas. ¿Algo más que quieras comentar, Noel?
Bueno, muchachos que comenzaron en AAA, los 3 indios que Joshua Palacio, podemos decir que comenzó bateando, ya lleva 7 partidos, 24 turnos, 6 indiscutibles, 3 carreras anotadas, 2 impulsadas, 2.50 promedio de Joshua Palacio con el equipo de Indianapolis, AAA de los Piratas de Pittsburgh. Entiendo que en cualquier momento, él se encuentra en el roster de 40, en cualquier momento podría ser subido Joshua. En el caso de Luis Quiñones, también ha comenzado, ¿verdad?, como relevista con el equipo de Búfalo, AAA de los Blue Jays de Toronto. Ya tiene una victoria en 3 entradas, 3 indiscutibles, 4 ponches y no ha permitido carrera todavía. Su efectividad 0.00 en 2 partidos ya que ha lanzado, ambos como relevista. Y Nicolás Padilla, el muchacho también que pertenece a los indios, que tiene su familia en el pueblo de Lajas. Nicolás Padilla, pues, en AAA con el equipo Charlotte, del equipo de los Chicago White Sox, 3 partidos, pues no ha tenido pues quizá la mejor de la suerte, ha permitido 4 carreras en 5 2/3 entradas, 6 ponches, 6.35 su efectividad, no tiene ni victorias ni derrotas. Mirando por aquí los muchachos que están, ¿verdad?, en la doble A, como New Hampshire, y en Santiago apenas tiene un turno, no tiene indiscutible con el equipo doble A de los Azules de Toronto, es parte, ¿verdad?, del banco del equipo de doble A, cuando está jugando este regular. Y Carlos Francisco ya participó un partido con el Reading, doble A de los Phillies de Filadelfia, 1 2/3 entradas, un indiscutible, 3 ponches, muy buena la cantidad de ponches, 0-0 de efectividad de Carlos Francisco, y no tiene tampoco ni victorias ni derrotas. Y el receptor Ramón Rodríguez está en clase A fuerte con Wisconsin, pertenece al equipo de Milwaukee, apenas un partido, 2-0, de 2 turnos, no tiene discutible, no ha comentado indiscutible, una carrera anotada. Y el muchacho que te comenté hace un momento, Romeo Sanabria, con el Lake Elsinore, clase A de los Padres de San Diego, 3 partidos, 14 turnos al bate, 3 carreras, 4 hits, 2 dobles, 2 remolcadas, 2.86 promedio de Romeo Santos, está jugando primera base. Este muchacho, como dije, vamos a darle seguimiento este año, que debe ser posiblemente el axel del futuro de los Indios de Mayagüez, que lamentablemente, pues como dije al principio, pues estamos un poquito cortos en ese talento nativo, joven. Este quizás sea el muchacho que en el más futuro le vemos, ¿verdad?, como parte de los Indios. Y el caso de Héctor Nieves, como dije, pues no ha sido asignado todavía a equipo. Bueno, son los datos de Houston.
No sé si tú conseguiste información, porque como bien dice, esto está apenas comenzando en las ligas menores, pero ¿viste algo, sabes algo de Brett Rodríguez?
No, Brett Rodríguez por lo menos, el béisbol organizado no está con ningún equipo. En el caso de Brett, sí vi que hay jugadores, por ejemplo, el caso de Bebo Pérez, que está también en la lista de inactivos, al igual que de Río. Joshua Yes, que se había comentado, el reservado sitio, ¿verdad?, lanzador, que se había comentado que se había retirado, sin embargo está en AAA con la organización de los Cardenales de San Luis. Por lo menos esos son de los que están activos, pero en béisbol organizado.
Ok. Como siempre, seguiremos a estos muchachos. Muchas gracias, Noel.
Siempre gracias a todos por la oportunidad y hasta la próxima semana.
Gracias, Noel. Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Noel Mártir Arcelay, compartiendo con nosotros, como siempre, la información de los jugadores en grandes ligas y en ligas menores. Antes de llamar a Sandro Mercado, vamos a hablar de cómo están luciendo nuestros muchachos en la AA Superior de Puerto Rico. Jeremy Rivera está con los Navegantes de Aguada. Jeremy Rivera está bateando para 2.78, el muchacho de Aguada. Ufo Molina, que es coach de Mayagüez, está activo con el equipo de los Fundadores de Añasco, está bateando para 2.62. Otro jugador, Miguel Martínez, wow, tremenda temporada para Miguel Martínez, lanzador de los Indios de Mayagüez, 6 victorias, no conoce la derrota, ha lanzado en 43.67 entradas y tiene una tremenda efectividad de 2.86. Miguel Martínez, que lanza para los Polluelos de ahí bonito, que el equipo sigue en el puntero en el béisbol de la AA. Luis Leroy Cruz, los Pescadores de la Plata de Comerío. Luis Leroy Cruz está lanzando para 3.03. Otro jugador que pertenece a los Indios de Mayagüez, Robbie Enrique de los Samaritanos de San Lorenzo. Robbie Enrique ha visto descender su promedio de bateo a 2.18. Y Alan Marrero de los Montañeses de Utuado. Alan Marrero de los Montañeses de Utuado está bateando para 3.26. Excelente el promedio de bateo para Alan Marrero. Bien, estamos a través de la primera WPRA 990 AM, la página Mayagüezanos por Siempre, Indios de Corazón. Gracias a todos los que están compartiendo nuestro programa. Nuevamente agradecemos a Freddy Silva por darnos el honor de poder conversar con él. Voy a llamar a Sandro Mercado en estos momentos. Hay unos temas que me gustaría pues hablar con él. Y es una noticia que salió en Prensa Asociada. Puerto Rico lo publicó el periódico Primera Hora, pero es de Prensa Asociada, sobre lo que está ocurriendo actualmente en Grandes Ligas, que se han disparado las operaciones de Cy Young, de Tommy John. Ya tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Déjame conectar por aquí. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los amigos de Indios de Corazón e Indios de Mayagüez.
Buenas noches, Sandro. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a hacer algo. Antes de hablar sobre el disparo que hay de las cirugías de Tommy John, escribiste un artículo muy interesante. Te felicito. Y te escribí que eras valiente. ¿Por qué? Porque hay personas que usted escribe un dato, le prueba el dato, le trae los testigos, le trae la evidencia, como usted quiera llamarle, y siguen diciendo que no es así, pero no te pueden probar su argumento. Lo digo por mí, lo digo por ti, y lo digo por aquel, y lo digo por el de más allá. Cuando usted quiera refutar algo, mire, presente la prueba. Y si uno se equivocó, yo sé que si Sandro se equivocó y si yo me equivoqué, pues mire, arreglamos lo que se escribió y pues mire, seguimos hacia adelante, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos, porque no lo sabemos todo. Pero hay personas que son unos detractores profesionales. Ya esos jugaron triple A, ligas menores, grandes ligas, ya están en las ligas mayores, que hay personas que cuando alguien, no precisamente me refiero a mí, ni no precisamente a Sandro, sino también otros compañeros, escriben algo y no, que eso no es así, que es cierto, pero no presentan la evidencia. Dicho este revolú, que quizás nadie me entendió y algunos se molestaron, Sandro Mercado escribió un artículo muy bueno sobre los mitos en el béisbol y tocó unos bien interesantes y muy buenos, y yo quiero que Sandro lo comparta con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Nuevamente, buenas noches, Sandro. Explícanos qué fue lo que escribiste.
Pues como tú bien mencionas, algunos mitos de los que mucha gente aún cree, porque estuvo diciendo durante décadas y décadas muchos de ellos, pues, y la gente se queda todavía con eso, y se han hecho obviamente nuevos descubrimientos. No solamente eso pasa en el béisbol, eso pasa en todo. Cuando se corrigen datos, pues que en algún momento eran ciertos, se descubrió que no era así, y lo han arreglado, y alguna gente pues se queda con mentalidad de lo que leyeron primero o les enseñaron primero. Uh-huh. Uno de ellos pues era el de Baby Ruth, que es uno de los más famosos, uno de los peloteros más conocidos a nivel mundial, que todo el mundo piensa que Baby Ruth era una persona obesa. Esto se debe a que pues como en la cultura popular, cuando hace la representación de Baby Ruth, lo presentan como una persona obesa. El caso más famoso, cuando hicieron la película de Babe, que hizo John Goodman, que John Goodman es una persona de bastante cuerpo, y el que hizo los Picapiedras, que todos deben saber quién es, pues lo representaron ahí. Todo el mundo se ha quedado con esta imagen de Baby Ruth, pero Baby Ruth no es una persona obesa, tampoco es que era una persona extremadamente delgada, pero tampoco es que era una persona obesa. Ese es uno que todavía tiene la gente la mentalidad de ellos. El más común es el de los cuadrangulares de Joshua Gibson. Es todavía a estas alturas que se sigue repitiendo.
Antes que hable de Gibson, el comentario tuyo es muy cierto, porque la gente se ha quedado con la imagen de la película. Babe Ruth tenía su panza, sí, pero no era un hombre obeso. Son dos cosas diferentes. Porque si usted ve a Babe Ruth, pues sí, tenía su barriga. Pero no era un hombre gordo, obeso, como lo puse, como están en las películas. Así, en la foto que pusiste me encanta porque se ve. Él no ser un hombre obeso, tiene su panza. Claro está, que tenía su barriga, pero no era un hombre obeso. Puede ver, Sandro lo compartió en nuestra página. ¿Tú lo compartiste? No me acuerdo si lo compartiste en nuestra página. Pero por lo menos
yo sí, yo lo compartí en la página de Indios de Corazón.
Ok, pero yo sé que yo lo vi. Ok. De Gibson, ahí, ¿no te engañaron con lo que hablaste de Gibson?
No, pero no. Por lo menos hasta el momento no.
Okay.
Que ese es uno de los... Es que todavía a estas alturas se sigue repitiendo de que ellos son con esto de 800 a 900 cuadrangulares. Y eso obviamente, pues, ese mito se cayó debido a que la página Sanchez, que fueron los encargados de recopilar todos los datos de las ligas negras, y por ello fue que las ligas negras las clasificaron de grandes ligas porque tenían que recopilar todos los datos. Entonces, cuando recopilan todos los datos, Joshua Gibson lo que conectó en las ligas negras organizadas fueron más que 196 cuadrangulares. Aún así, si nosotros sumábamos lo que conectó en la Liga Mexicana de Béisbol, que él jugó dos temporadas, él conectó ahí 44. Si sumamos aún así los cuadrangulares que conectó en Puerto Rico cuando jugó con los Cangrejeros Santurce, él conectó 19. Aún así sumarían 259, no llegaría jamás ni nunca a esa cifra. También jugó en la Liga Cubana, conectó 14, y aún así no llegaría ni a 300. Él jugó una temporada en República Dominicana con los Leones de Ciudad Trujillo, que ahora se llaman los Tigres del Licey, que eso fue bajo el régimen de Rafael Leonardo Trujillo. No hay datos de cuántos cuadrangulares se conectó, pero bien difícilmente hubiese conectado un montón, que aún así si comparamos todo lo que hizo en las ligas del Caribe, no llegaría jamás ni nunca esa cifra, bien difícilmente. ¿De dónde es que sale el mito? Esa es muy buena pregunta.
Ahí, cuando... Y esto es historia, esto es verdad. Cuando Adolfo Hitler estaba vivo, el publicista de él le dijo a Hitler... Y es lo que todavía se practica, que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y eso ha sido así. Eso ha sido así. Permíteme un segundo, Sandro. Jorge Hernández pregunta, ¿y qué de la vida de Bombo Rivera? Bombo Rivera está de lo más bien. Bombo Rivera se pasa en los Estados Unidos y en Puerto Rico porque trabaja allá, sigue trabajando, pero está de lo más bien. Livet Maestre, saludos para ti, mi compañero el fotoperiodista. Luis Daniel, saludos para ti, pastelillo. Israel Peña Jr., el Junior, saludos también para ti. Eric John Caro, saludos. La Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico está compartiendo el programa, saludos para ti. Milagros Barbosa, saludos. Oreste Marrero, yo voy a tener que entrevistar a Oreste Marrero. Para que nos diga cuántos palos nos dio a Mayagüez y cuántas veces nos hundió. Gran amigo, saludos para ti y para tu hermano. Ian Gemelo, saludos. Carlos Otero, Carlito, saludos para ti, Carlito. Julio Sepúlveda, saludos. Qué bueno que están todos conectados en nuestro programa Indios de Corazón. Mi amigo Martín Ruiz, gracias por estar en sintonía en nuestro programa. Mira, Sandro, en esa misma línea, te voy a explicar algo. Mientras yo investigaba para mi primer libro, Historias del Béisbol en Mayagüez, la gente no sabe que uno tiene que invertir. Y por más libros que usted venda, usted nunca va a recuperar. Va a recuperar. Yo conseguí el acta de defunción de Isidoro García. Isidoro García Camacho. Y una persona que me decía, no, que él es de Ponce, que él nació en Ponce. Pero te digo que una insistencia en que él era de Ponce. Mire, yo tengo el acta de defunción de Isidoro García, la tengo. Me costó, no me la regalaron, nadie me la regaló, me costó dinero y me costó tiempo y llorar para conseguirla. ¿Qué sucede? Yo le presento a esa persona el acta de defunción. Dice dónde nació, dice dónde murió, de qué murió, a qué edad murió, toda la información. Y todavía hoy sigue diciendo que Isidoro García nació en Ponce. De eso se trata. De eso se trata. Que hay personas que, por más que uno le traiga las pruebas, siguen con la insistencia, pero sin embargo no te presentan a ti la evidencia para contradecir lo que tú dices. Pero seguimos hablando. Sigue, Sandro, que esto está bien bueno.
El otro mito es que mucha gente piensa que los medias blancas de Chicago de 1919 se llamaron las medias negras. Esto obviamente fue el apodo que le pusieron al equipo debido a que ellos vendieron la serie mundial del 1919. Debido a eso fue que se nombra el primer comisionado de MLB, que no es el Mountain Landis, sí, era un juez, debido a esa controversia, para que investigaran. A los 8 jugadores le hicieron un juicio, obviamente salieron bien. El comisionado hace el reglamento que obviamente pues elimina terminantemente las apuestas. Esos 8 jugadores obviamente fueron baneados de por vida, muchos de ellos con carreras que iban para el Salón de la Fama, como el Cicotti, Shirley, Joe Jackson, que son todos los más famosos de ese equipo. Pero la prensa le dio el apodo debido a los Black Sox, debido a eso, que vendieron la Serie Mundial del 2019. Y también las personas, les recomiendo la película Aiming Out, que trata referente a ese incidente muy buena.
Eso mismo iba a decir yo de la película. Eso iba a decir yo. Había algo más, ¿verdad?, que escribiste.
Sí, uno de los más comunes que sucede es el de Roberto Clemente, que mucha gente piensa que Clemente jugó más temporadas con los Cangrejeros de Santurce.
Esa es bien buena. Y yo sé que hay muchos fanáticos de Santurce que nos están escuchando, pero esa es muy buena. Y mire, los datos están ahí, los puedes buscar hasta en Béisbol 101, lo que Sandro va a decir. Sigue, Sandro.
Eso es así. Él jugó 5 temporadas con los Cangrejeros de Santurce. Él juega 2 con los Criollos de Cagua y juega un total de 9 con los Senadores de San Juan. O sea que jugó muchas más temporadas con los Senadores de San Juan. Lo que pasa es que mucha gente cree que él fue totalmente Cangrejero de Santurce, porque el impacto con los Cangrejeros fue mucho mayor. Obviamente jugó la totalidad de las temporadas, a diferencia de San Juan, que no jugaba la totalidad de las temporadas debido a la maquinaria que tenía los Cangrejeros de Santurce, de aquel famoso equipo de William Brown, Buster Clarkson. Sí. Clemente, pues todo el mundo tiene esa imagen de Clemente y todo el mundo piensa que Clemente solamente jugó con los Cangrejeros, y no solamente jugó con Senadores, jugó más temporadas con los Senadores y también jugó 2 temporadas con Caguas, que eso mucha gente tampoco lo sabe, que él jugó 2 temporadas con Caguas, y las fotos que hay con uniforme de Caguas también son bien pocas que hay por ahí.
Yo vi un fanático del equipo de Caguas con una jersey que decía, pues, Criollos, Clemente 21, precisamente en un juego en Mayagüez, y hubo una persona que me dijo, mira para allá, qué disparate. Entonces, pues, le busqué la página del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, a quien saludamos, y él tiene esos datos ahí, esos datos están ahí. Y me alegra mucho que lo hayas escrito, porque sé que has tenido una recepción enorme, porque, como dije, son cosas que hay que mantenerlas vivas para que el fanático pues conozca la historia. Creo que no era nada más, ¿verdad?
No, habían 2 más, que una de ellas. Tú mismo fuiste el que publicaste.
Sí.
Es que mucha gente piensa que el Mambo de León es el boricua con más participación en las Grandes Ligas. Y eso es algo que es totalmente ya falso. El puertorriqueño con más series del Caribe es también uno que jugó con los Indios, fue capitán de los Indios, fue el Huicho Figueroa, con 13 participaciones en la Serie del Caribe, y eso es un dato que tú mismo fuiste el que lo descubriste.
Sí,
y la última.
Continúa.
Y entonces la última, que también trata del mismo Mambo de León, que todo el mundo piensa que el Mambo de León es el jugador con más temporadas jugadas en nuestra liga de béisbol profesional. Y no es cierto. Es Rubén Gómez quien tiene más temporadas lanzadas en Puerto Rico, con 29. En el caso de Mambo de León, tiene 25. Lo que pasa es que yo creo que ese mito se hace porque como Mambo es el más reciente, y también él jugó 4 décadas diferentes, pues todo el mundo piensa que Mambo jugó más temporadas, pero no, Rubén Gómez jugó 29, y también este Rubén Gómez también lanzó en 4 décadas diferentes.
Es así, y son datos, Sandro, te felicito, porque hiciste un tremendo trabajo, publicaste algo de gran valor para la historia y para el conocimiento de todos, así que de verdad que sí. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM, también por Mayagüezanos por siempre, Indios de Corazón, y gracias a los demás compañeros, amigos, que están pues compartiendo nuestro programa. Sandro, salió la noticia de Prensa Asociada que han aumentado las operaciones de el Tommy John en el brazo de lanzar en Grandes Ligas, y se está atribuyendo a que el reloj ahora menos tiempo para que haga el lanzamiento. Shane Bieber de Cleveland, Spencer Strider de Atlanta, el nicaragüense Jonathan Loaiza Siga, wow, something like that, de los Yankees de Nueva York, el dominicano Eury Pérez de Miami, Trevor Gott de Oakland, entre otros peloteros. Y es una cantidad alarmante cuando apenas está comenzando las Grandes Ligas. Sin embargo, hay un doctor de nombre James Andrew. Esto lo publicó el periodista Héctor Gómez. Lo entrevistó y él está diciendo que él está viendo aún así a un aumento mayor en las operaciones de Tommy John en los muchachitos, en los jovencitos, que se le está exigiendo lanzar mucho, y hay jovencitos que ya están tirando 90 millas y terminan con los brazos lastimados. ¿Qué tú opinas de todo esto? Yo creo que sí, que esto está lastimando a los lanzadores. Hay reclamos de que no se está haciendo un estudio, pero es una cosa bárbara la cantidad de lanzadores comparado con otras temporadas que se están lastimando. Y vuelvo y digo, es el apuro de lanzar más, estar a tiempo. Por lo menos en mi opinión, yo comparto de que sí, que el reloj está haciendo daño. ¿Qué tú opinas, Sandro?
Por lo menos yo creo que es más bien, aparte que eso puede ser también una razón, pero yo creo que más la razón principal puede ser también que en esta época se está lanzando más duro que en décadas anteriores. ¿Y qué es lo que sucede? El músculo se fortalece más rápido que los ligamentos, debido a que los ligamentos tardan más en fortalecerse. Pues ahí es que está el problema y pasa mucho ese tipo de lesiones. Porque el músculo sí puede lanzar esa velocidad, puede tolerarlo, pero el ligamento no. Un ejemplo bien claro de eso, que mucha gente sí está ligada al fisiculturismo, es el caso de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman es de los atletas de fisiculturistas más mejores de todos los tiempos, muchos lo consideran. Tenía una musculatura brutal, pero sus ligamentos estaban débiles debido a la aceleración de los esteroides, que eso es otro tema. Le aceleraron la fortaleza. El músculo podía tolerar lo que él hacía, pero el ligamento no. Por eso es que él tiene un montón de operaciones. Las rodillas no puede casi ni caminar. Tiene la espalda destruida debido a eso, porque el ligamento tarda muchísimo más en fortalecerse. Yo creo que es por, más bien por eso, porque todo el mundo quiere tirar ahora más luz duro para poder competir con lo que hay ahora en el mercado, porque en los 90, bien raro, los lanzadores que tiraban 100. Quizás estaban Nolan Ryan, Roger Clemens, eran bien pocos.
Por eso, le daban tanta publicidad a ellos, porque eran raro. Era raro que un lanzador en esa época tirara tan duro.
Y el doctor James Andrews es uno de los mejores doctores en el mundo en cuestiones de la medicina deportiva, porque él ha atendido a grandes atletas como el mismo Roger Clemens, Michael Jordan, John Small, el luchador Triple H, el futbolista de Frankfurt, que una lista de los mejores atletas del mundo. Y él, pues, tiene una gran preocupación porque ha trabajado directamente con estas lesiones, y como dices tú, se está dando muchos casos, el mismo doctor lo dijo, en las categorías más juveniles, porque ya en high school ya esos muchachitos están tirando por encima de las 90 millas, y es porque se están esforzando demasiado, y como te menciono, pueden desarrollar el músculo para que lo tolere, pero el ligamento no, y debido a la edad que están esos muchachos, obviamente los ligamentos están bien débiles. Cuando llegan ya a nivel profesional, prácticamente ya no tienen codo.
Según el doctor, el ligamento Tommy John madura alrededor de los 26 años. Cuando yo publiqué esto en la página, hubo una madre que escribió agradeciendo por la información, porque tenía un niño que estaba jugando pequeñas ligas, que ahora le iba a proteger. Y luego escribió un amigo que dijo de que precisamente cuando él era niño, eso fue lo que lo sacó a él, cuando era joven, lo sacó a él del béisbol, porque se lastimó fuertemente el ligamento Tommy John. Así que lo que queremos es crear conciencia. Mire, sé que los muchachos le dicen, vamos a entretenernos, vamos a jugar, vamos a pasarla bien, pero rompete el brazo ahí y tira lo más duro posible, porque eso de que vamos a competir, vamos a jugar, vamos a divertirnos, es la palabra que estoy buscando. El deseo de ganar a veces se olvida. Yo fui coach, yo jugué pelota y yo fui coach de pequeñas ligas, y una de las cosas que más me molestaba era esa. Ya un niño tiene mucha presión con padres malcriados para tener también un dirigente tan exigente como a veces ocurría. Y ahí yo dije, no voy más. No me gusta lo que estoy viendo. Y conste, que en esos equipos que yo estuve, en los últimos 3 años, mis hijos no estaban jugando en esos equipos. Porque a veces hay coach que, porque el nene juega, yo soy coach. No. Pero crear conciencia a los padres. Tenemos sueños, queremos que nuestros hijos lleguen a grandes ligas, que sean tremendos peloteros, pero hay que cuidarlos hoy para que mañana sean, si ellos lo desean también, porque tampoco lo vamos a obligar, grandes peloteros en grandes ligas. Quería hablar de esto contigo porque tu tema fuerte es el fisiculturismo, el adiestrador. Oye, Sandro, ¿qué número te pueden llamar si alguien quiere un adiestrador personal?
Pues se pueden comunicar conmigo al 787-994-5406, 787-994-5406. Si interesa, pues, entrenamiento personal, ya sea online o si viven en el área de acá presencial, pues le hacemos, evaluamos a la persona, le hacemos la rutina de acuerdo a la meta de la persona y también de acuerdo a las condiciones que pueda tener la persona, y le podemos ayudar también con la nutrición también y mejorar su estilo de vida, porque el entrenamiento personal no es solamente para verse lindo en el verano, es salud, y eso es algo bien importante, que por eso es que se profesionalizó ahora el entrenador profesional como un profesional de la salud.
Qué bien, así que ya lo saben. Sandro, ¿algo más que quieras añadir referente a este tema o algún otro que tengas en mente?
No, muchas gracias, Sería todo muy fuerte. Siempre gracias por la oportunidad y me encanta siempre compartir en tu programa y conversar contigo.
No, para mí es un honor. Gracias siempre a ti y gracias siempre a Noel, que Noel coge unas vacaciones largas, Pero gracias siempre a ti porque has estado ahí siempre presente. Como he dicho otras veces, tienes tu programa, tienes una gran audiencia y siempre vienes con nosotros aquí a darnos la mano. Así que buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los indios de corazón.
Buenas noches. Vamos a hablar de historia, la parte final de nuestro programa Indios de Corazón.
Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en pared.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M, la página mayagüezanos por siempre, Indios de Corazón, entre otras que comparten y le damos las gracias. En ocasiones no sé qué página nos comparten, luego que me doy cuenta cuando pues estoy pues, en la semana verificando nuestra página de Facebook. Bien, vamos a hablar de historia. Y quiero comentar algo que ya había dicho hace un tiempo atrás, pero nuevamente toco el tema y lo publico en la página Indios de Corazón y ha tenido una enorme reacción. ¿Y qué sucede? La temporada pasada, 23-24, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico celebró 85 años. Tuvieron una exhibición en Ponce, en un centro comercial, en la cual asistí. En esta primera exhibición, no vi nada de Mayagüez. Pregunté y me dijeron, no, eso va a ser la mañana, pasado, va a llegar cosas de Mayagüez. Perfecto, no tengo ningún problema con eso. En la conferencia de prensa de la liga, y tanto allí, en Ponce, eso fue en agosto, si no me equivoco, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico leyó la crónica de cómo se fundó la Liga en Puerto Rico. Esto pues es recopilado por el historiador de la Liga, Jorge Colón Delgado, lo leyó allí. Luego pues lo leyó en la conferencia de prensa de la Liga. No puedo dar fe porque no pude ir al juego inaugural en Mayagüez, pero me imagino que también se leyó cómo comenzó el béisbol en nuestra liga. Ahora bien, el equipo de los Indios de Mayagüez es el único que ha participado los 85 años en la liga. Es algo que entiendo yo que se le debió haber dado mucha más promoción, mucha más publicidad, quizás con una pancarta por cuántos lugares hay. Mayagüez es el único equipo que ha participado 85 años en la liga y quizás unos barenderines de... Porque poner el número 85 es como poner el 20, ¿verdad? Mi apreciación, mi opinión, Héctor Marrero Matías. Y yo esperaba que se le diera mucha promoción a que el equipo de Mayagüez participó 85 años. Y yo me quedo sorprendido porque cuando yo lo mencioné en uno de estos programas pasados y lo mencioné en un programa que me invitaron de Jorge Huertas que se llama Deportes y Deportes Hoy, hubo gente que se quedó maravillada, que no sabía que cómo iba a ser, no, que era el equipo de Cagua, no, que era el equipo de Ponce, entonces pues a mí me chocó porque yo entendía que se iba a celebrar con mayor ímpetu el hecho de que Mayagüez era el único equipo que tenía 85 años de historia. Dicho esto, el dato que tampoco se le dio promoción fue el hecho, y lo voy a resumir cortito. Cuando la Liga de Béisbol Profesional se estableció, que Blanton Winship, gobernador de Puerto Rico, nombró a Teófilo Maldonado director de Recreo y Deportes y le dio la encomienda de crear una Liga de Béisbol Profesional. La Liga de Béisbol Profesional se crea. El equipo de Mayagüez India, Alfonso Valdés Cobian, salió del equipo Línea El Día, no todos los jugadores. Toda esa información la encuentra en mi libro Historia del Béisbol en Mayagüez, tal y como es con la evidencia. Entonces, pues, luego que se crea la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, ya Enrique Hay, que varios años antes estaba tratando de crear en Mayagüez una Liga de Béisbol semiprofesional. Mantenía la correspondencia con Raymond Dumont de Estados Unidos, era el presidente de la National Semi-Pro Baseball Congress, y la idea de Heike con Dumont era crear una liga semiprofesional en Mayagüez. Iba a ser el lugar donde se iba a crear la liga, ¿verdad? La semiprofesional. La profesional se estableció en Ponce originalmente, porque fue donde hubo la primera reunión. Pero en Mayagüez iba a establecer la liga semiprofesional originalmente, cuando Enrique Heike, profesor de la José de Diego, entrenador deportivo principalmente en béisbol, y en mi libro hablo de que él entrenaba equipo de béisbol en París, muy bien, se entera de que ya Teófilo Maldonado había creado la liga. Él se reúne con Teófilo Maldonado, con los representantes de los equipos, bla, 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 y le dice, hey, que mira, esto es lo que yo tengo preparado. Una liga semiprofesional de Puerto Rico, que va a competir con la liga semiprofesional de Estados Unidos. El campeón de Puerto Rico y el campeón de Estados Unidos se van a medir para obtener el campeón mundial. Y también los peloteros de nuestra isla iban a tener exposición delante de los norteamericanos, y podía haber la posibilidad de que nos contrataran 10 jugadores de Puerto Rico para jugar en los Estados Unidos. Eran dos de las principales razones. El comité con Teófilo Maldonado les encantó lo que ya tenía hecho Enrique Heike de Mayagüez, y se creó la Liga Semiprofesional de Puerto Rico. El campeón de Puerto Rico jugó contra el campeón de Estados Unidos, y dos veces el equipo de los Venerables de Guayama quedó campeón mundial, entre comillas, porque realmente no era la serie mundial. Que después ocurrieron unas cosas, se separaron. Eso es otro cantar. El punto es que Enrique Heike, que fue, como usted quiera llamarlo, cofundador o fundador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, o la Liga Semiprofesional de Puerto Rico, como usted quiera llamarle, el punto es que Enrique Heike no tiene una placa, no tiene una estatua, no fue reconocido, no se habla de él y está en el olvido. Y fue hace 85 años. Dicho esto, otro dato que se olvidó es que hace 85 años el primer jugador en conectar cuadrangular con base llena fue de Mayagüez. Y también hace 85 años el primer líder en cuadrangulares en la liga fue de Mayagüez. Jimmy Stark también quedó en el olvido. Otro dato que quedó en el olvido de los muchos, esto simplemente voy a mencionar lo que se va a publicar. Hace 85 años ocurrió que José Antonio Figueroa se convirtió en el primer lanzador puertorriqueño en la historia en ponchar a 10 jugadores en un juego. También fue el líder en ponches en la liga y estableció la marca para un nativo de más entradas lanzadas en una temporada hace 85 años. También esto quedó en el olvido. Otro dato que quedó en el olvido es que hace 85 años el lanzador de Mayagüez, el importado Bob Barbie, estableció en 11 entradas la primera marca de 15 contrincantes ponchados en la Liga de París. También en el olvido. Otro dato. Hace 85 años el equipo de Mayagüez jugó en el parque de la Liga de París, un parque viejo que ya tenía 25 años y es el único que todavía existe. No existe el Escambrón, no existe el Charles Terry de Ponce, no existe ningún otro, existe el parque de la Liga París. y también hace 85 años cuando inició la liga se jugó el primer juego de estrella, el tercer juego de estrella, porque se jugaron dos allá en el área metro, pero se jugó en Mayagüez. Se pudo haber jugado en Ponce, se pudo haber jugado en Guayama, pero se jugó en la Liga de París. Y es interesante que estos datos no se hayan reconocido cuando se celebraban 85 años del béisbol en Puerto Rico, principalmente 85 años del equipo de Mayagüez. Y otro dato para finalizar, hace 85 años, de muchos más que no voy a mencionar, el primer líder de bateo de la novena mayagüezana fue un receptor. Cuando muchos decían que los receptores no bateaban, Pedro Vélez bateó para 3.24, fue campeón bate del equipo de la novena de Mayagüez, no estoy diciendo de la liga, y fue el primero que recibió un trofeo de las manos de Alfonso Valdés Cobian. El primer trofeo lo recibió Pedro Vélez en la temporada 39-38 hace 85 años. Por eso es que está Indios de Corazón. Nuestro interés es mantener la historia de nuestro equipo viva. Viva. Y para usted conocer de historia, usted debe de buscar la historia. Bueno, seguimos con historia para finalizar esta sección del programa. Alex Rodríguez igualó la marca de hit de Lux Eckstern en la temporada de 74-75, conectando 9 imparables consecutivos. La marca la estableció Lux Eckstern en el 48-49. Esa temporada Alex Rodríguez en 62 juegos tuvo 219 turnos, empujó 28 carreras con 68 hits, batió para un buen promedio de 311 con 12 dobles, 2 jonrones, fue seleccionado novato del año. Un pelotero que admiro y respeto mucho, Héctor Cruz, empata la marca de cuadrangulares de Coco Lavoy y de Eddie Olivares con 10. Quizá usted diga, pero no entiendo. Ok, el máximo de cuadrangulares para un nativo de un equipo de Mayagüez era 10. Fue primero Eddie Olivares, Coco Lavoy y Héctor Cruz empató esta marca. Fueron los que tenían la puerta a la entrada de la marca de cuadrangulares. Claro está, hubo otros que conectaron más cuadrangulares. Boy Rodríguez, Jesús Bombo Rivera, Pito Hernández. Pero la marca original era esa. En el 78-79, los Indios de Mayagüez establecen una nueva marca de jonrones en el equipo, superando así la establecida por el equipo 48-49. El récord anterior eran 64 en un total de 80 juegos. En la temporada regular, en el 78-79, se rompió la marca en menos partidos, 60 con 65. Así que, Oscar Junior Rodríguez, para finalizar, en el año 1993 se convirtió en el único hasta ahora puertorriqueño en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en México. Y con esto finalizamos nuestro programa Indios de Corazón. Le agradezco su sintonía, su fiel sintonía, su gentileza para con nosotros. Los quiero invitar al próximo lunes a otro programa más de Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM, la página Mayagüezanos por Siempre e Indios de Corazón. Que descansen, buenas noches, los estaré leyendo. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Así que será hasta la próxima semana. Gracias a Sandro Mercado, gracias a Noel Martínez Celay y a Silva, Freddy Silva, por su gentileza. Buenas noches.
Héctor Marrero es periodista independiente.
no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.